pues pasan 6 minutos de las 4 de la tarde y vamos a empezar ya sin más dilación, porque son muchos los temas que tenemos previstos, como siempre, en el foro de los recursos humanos, hablar con nuestros invitados en la tarde fría de Madrid. Bueno, no sé si a nuestros invitados le han pillado algo de la poca nieve que ha caído hace unos minutos, pero que ha caído nieve en Madrid, y bueno, que se va acercando la Navidad. Por cierto, estaremos aquí el lunes, ¿eh? Aunque sea día de fiesta, estaremos también el día 22 y celebraremos un programa especial el final de año con las mejores voces de recursos humanos a lo largo y ancho de todo este año. Don Enrique de Martín, director de Recursos Humanos de Grupama, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Le ha pillado la lluvia, la nieve?
El granizo,
el granizo, ¿no? Que ha caído también hoy en Madrid. A mí me ha caído nieve, ¿eh? A mí me ha caído nieve también esta mañana. Bueno, vamos a hablar de Grupama, vamos a hablar de los recursos humanos de su empresa, de personas de su organización, don Enrique.
Es una pregunta muy fácil de contestar, excelentes, ¿no? hombre, la política de recursos humanos de la compañía, yo creo que tiene fundamentalmente un objetivo, ¿no? Y es la motivación, ¿no? La motivación de las personas y sobre todo un valor muy importante que es el objetivo de pertenencia a un grupo o a una empresa o a una compañía como es Grupama. Eso es nuestro objetivo, ¿no? No sé si lo conseguimos en todos los casos, pero por lo menos intentamos. Fundamentalmente, sobre todo en los últimos tiempos, yo creo que se ha modificado muchísimo el perfil de las personas que trabajan en Grupama, y yo creo que en general en el sector seguro, en general en la actividad laboral, ¿no? Pero en nuestro caso especialmente con la introducción de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, cada vez más nuestra compañía ha apostado más por las nuevas tecnologías, por crear un valor añadido profesional y eliminar fundamentalmente aquellas funciones más administrativas o de trámites de las personas, y se está generando fundamentalmente un perfil muy cualificado, ¿no? Eso es el objetivo que tenemos ahora mismo en la compañía, es decir, que cada vez más nuestros empleados son empleados súper cualificados, y cada vez más los automatismos, las nuevas tecnologías están generando, desde mi punto de vista, quizás una situación de mejora en cuanto de la prestación por parte de los empleados, ¿no?
Estamos hablando, como todos ustedes han podido imaginar, del sector seguros. Nos acompaña un director de recursos humanos del sector seguros. Lo hemos tenido algunos en el espacio. Un sector muy interesante, peculiar también en cuanto a sus personas, pero en concreto, bueno, referente a Grupama, es una compañía donde, por ejemplo, algunos detalles de proximidad a los clientes son aspectos prioritarios. Me imagino, don Enrique, que estamos hablando de unos recursos humanos pegados al negocio.
Sí, sí. Bueno, yo creo que el éxito de, no solamente seguro, sino yo creo que el éxito de cualquier actividad económica ahora mismo es el estar pegado al cliente, ¿no? El saber la ansiedad del cliente, el compartir con ellos sus necesidades. Evidentemente es así. Es verdad que nosotros tenemos una peculiaridad respecto a otro tipo de actividades, ¿no? Y es que fundamentalmente nuestro cliente no es el cliente final, es el cliente mediador, es decir, nuestra compañía al 80% tenemos distintos canales de distribución, pero fundamentalmente el canal principal que genera el mayor volumen de primas en nuestro negocio es el canal tradicional de agentes y de mediadores, ¿eh? Agentes y corredores. Entonces, nuestro cliente fundamental es el mediador. El mediador, que es el que realmente genera luego pues esa intermediación entre la compañía y el cliente final. En nuestro caso, pues efectivamente la aproximación a nuestro cliente, que es el mediador, es fundamental, el haberle de alguna forma cualificado, ¿no? De hecho, nuestro sector yo creo que tiene una peculiaridad respecto a otros sectores, ¿no? Y es que tenemos una obligación legal por la ley de mediación de formar a estos mediadores. Es decir, tenemos unas horas obligatorias respecto a los nuevos mediadores o aquellos agentes que se incorporan a nuestra organización, y respecto también a las personas o a los agentes que ya forman parte de nuestra organización, también tenemos una obligación de formación continua. Yo creo que eso el sector seguro respecto a otros, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, ¿no? Es decir, entonces la a este cliente que es nuestro mediador, pues ha hecho que efectivamente sea un, como has dicho, un valor fundamental dentro de nuestra organización, ¿eh? La proximidad.
Porque creo que enseguida damos paso a nuestros contertulios para aprovechar el tiempo. Se le voy a preguntar porque, conociendo bien el sector, pensando sobre todo en el cliente final, que es el asegurado, que es la formación del mediador, este canal de distribución que utilizan ustedes, de los agentes, ¿no? En cuanto a la formación, ¿qué tipo de formación? Me imagino que una formación acercándose a lo técnico, pero ¿qué otros aspectos están tocando desde recursos humanos de formación para que, bueno, ese estar pegado se note realmente de cara al cliente, que es el que suscribe la operación?
Sí. Nuestro plan de formación, efectivamente, una parte de formación que va dirigida al interno del propio Grupama, una formación más dirigida al mediador. Fundamentalmente la formación que nosotros damos al mediador es, como bien dices, en productos, en técnica de ventas, y una formación quizás específica que a mí me parece fundamental, que es en gerenciar su propio negocio, ¿eh? Es decir, el que ellos sepan de, pues, materias en relación con la gestión de personas, con todos los temas fiscales, temas de seguridad social, cómo gestionar en definitiva una pyme, si se me permite la expresión, es decir, una pequeña empresa, es fundamental. Y uno de los esfuerzos fundamentales que hemos hecho en los últimos años ha sido introducir todo el tema de herramientas de informática, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder lograr todo lo que hace referencia, por ejemplo, a internet, ¿no? Es parte del éxito de Grupama fundamentalmente de ese tipo de herramientas a los mediadores, pero desde un punto de vista de productividad, es decir, de que parte de la gestión que ahora mismo hace años se hacía por parte de las compañías seguros se desarrolla por los propios mediadores conectados a nuestros sistemas. Eso es fundamental, es decir, que con lógicamente un principio de delegación y de responsabilidad, el mediador puede acceder pues a tramitar siniestros, a lógicamente también a ver su propia cuenta. Es decir, en definitiva, realmente el mediador forma parte de nuestra organización.
Dos aspectos más en cuanto al sector y por ir al grano. Uno, que me imagino que internamente preocupa, muchas veces se percibe o no fuera, a verlo, hay lo que es la rotación, ¿eh? Desde este punto de vista, ¿en qué niveles nos encontramos en Grupama? Eso por un lado, y luego por otro, y ya si doy paso a la tertulia, he leído algo sobre en Grupama, y bueno, estoy muy interesado en saber cómo se concilia en una compañía de seguros.
Ay, Dios mío. Bueno, empiezo por lo último. La verdad es que te puedo decir que somos ahora mismo la primera compañía de seguros que vamos a firmar el primer plan de igualdad del sector. De hecho, tenemos la firma de este plan de igualdad con los este miércoles, el próximo día 3, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, ¿no? En este plan de igualdad, aparte, bueno, de eliminar o intentar eliminar todas aquellas discriminaciones respecto a el trato a hombres y mujeres, existe también una serie de medidas relacionadas con el tema de la conciliación. Yo creo, no solamente Grupama, yo creo que el sector seguro es un sector que ha avanzado mucho en la conciliación. A nivel lógicamente de sector, pues es de las primeras de los primeros sectores que ha introducido pues una comisión de igualdad dentro del propio sector. Se han hecho dos o tres jornadas de sensibilización a nivel de sector con el tema de igualdad, y luego, no lo digo yo porque he sido coordinador, el presidente de esta comisión, pues eso lo he trasladado a mi compañía, y puedo decir que estamos, yo creo, en una cierta vanguardia desde el punto de vista de estas medidas. Es complicado, ¿no? Es complicado en este momento la legislación, porque yo creo que efectivamente, pero en este momento sea más importante, ¿no? Y en cuanto a la
rotación,
en cuanto a la primera pregunta, pasa lo mismo. Nuestra compañía, el 9% de la plantilla es fija, pero en el datos del sector ahora mismo la rotación es mínima. Yo creo que está en torno al 4%. Es decir, nuestro sector, por lo que he dicho anteriormente, es un sector de una alta cualificación. Cada vez se exigen profesionales con un grado de cualificación y de profesionales enorme, de tal forma que se hace un esfuerzo muy importante de formación. Uh-huh. Y resulta muy caro de el que al cabo de los meses o al cabo del año puedas evidentemente tener puestos o tener que intentar de nuevo tu selección. Yo siempre he dicho que la selección, cuando, sobre todo en nuestro sector, cuando se habla de riesgo, es el riesgo mayor que tiene, que tenemos en recursos humanos. Seleccionar una persona adecuadamente es muy importante, y cuando se trata del sector seguros, hablar de riesgos es todavía más importante. Uh-huh. Pero la rotación es muy bajita en el sector nuestro, y nuestra empresa es mínima. Tenemos un 99% de plantilla fija porque nos interesa gente comprometida con la compañía.
Pues los primeros metros metidos en Grupama, hablando con don Enrique de Martí, director de recursos humanos de... nos acompaña en primer plano, como hacemos en el foro, acercándonos a las empresas de recursos humanos responsables. Bueno, ¿de cuántas personas estamos hablando en España, en Grupama, más o menos?
Más o menos en torno a 950 personas.
Que ya son personas, y es una cifra importante que nos da muchas pistas también sobre, sobre el sector. Don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software, muy buenas tardes y bienvenido, José Manuel.
Buenas.
Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña en la Sáenz, directora de recursos, perdón, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Estaba yo ya poniendo como directora. Sí. Muchísimas gracias, Maite, por estar con nosotros. Y don Jesús Correa, de consultores. Don Jesús, muy buenas
tardes. Buenas tardes, Juan.
Bueno, pues aquí tiene usted, es decir, a un sector, a un director de recursos humanos muy interesante, pues para hacer que consideren. Adelante, José Manuel, Jesús, Maite.
Sí, yo tengo, para Enrique, tengo dos preguntas que yo creo que en el transcurso de su conversación, ¿no?, ha dado algunas pinceladas que profundizara sobre ella. Y es, en Grupama existen, Enrique, realmente, dijéramos, dos programas sobre la gestión del talento. Es decir, por una parte tenéis personas que tenéis dentro de la organización, que sin lugar a dudas aportan un gran valor a la compañía y que sin lugar a dudas es importante gestionarlas, probablemente como personas únicas, ¿no?, y hacer una buena gestión del talento de estas personas, así como situación específico para todo lo que son los agentes, porque claro, también es importante, ¿no?, todos aquellos agentes o todas estas pymes que subrayabas, ¿no?, ponías entre comillas pymes, ¿no?, que os aporten un gran valor, por supuesto, en una parte muy importante, que son los ingresos dentro de la organización de la compañía, pero también con el conocimiento que tienen, si tenéis también un programa específico para ellos, ¿no?, para intentar retener esta tipología de o de profesionales o empresas, ¿no?
Sí, sí. No, lo mismo que hemos comentado anteriormente con los empleados, evidentemente es aplicable a los mediadores. Es decir, en principio, por la ley de mediación, bueno, en principio y al final, ¿no?, el agente seguros es tiene una obligación, y la compañía también, pero la de fidelidad. Tiene un contrato, podríamos llamar, de exclusividad conforme a la ley de mediación por parte de ese agente con la compañía. A nosotros nos interesa que sea la exclusividad, de que le demos servicio, de que le demos capacidad, lógicamente, para poder intermediar en el mercado asegurador a través de buenos productos. Y aparte de que yo creo que ahora mismo, en general, todas compañías de buenos productos, de lo que Grupama ha querido dar a lo largo de estos años, formación de sus agentes para que tengan una cualificación, y además de eso, evidentemente, un buen servicio desde el punto de vista fundamentalmente de la postventa, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos un programa especial por formación y fundamentalmente incentivación para los mediadores dentro de lo que es Grupama y en este canal de distribución.
Uh-huh. Jesús.
Uno de los sistemas fáciles de adaptación a los cambios que se producen en el mercado tiene que ver con, y sin duda, si hay algún colectivo de profesionales que estén en la calle, es el colectivo del sector seguros, ¿no?, con los distintos formatos de aproximación a sus clientes. ¿Cuáles son las claves que una organización como la suya utiliza en estos momentos para ponerles a sus empleados, a sus colaboradores, a sus agentes cerca del proyecto Grupama y animarles a los objetivos, porque entiendo que una forma de llevarles cerca de esa realidad de mercado, pero con confianza, es tenerles bien informados de hacia dónde va nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué aproximación, cómo se produce esa comunicación cercana con tanta gente tan distinta?
Creo que uno de los cambios importantes organizativos que ha tenido ha sido la creación de un departamento o de un área de comunicación que no solamente es comunicación interna, que me parece muy importante, sino de comunicación externa y evidentemente relacionada con el tema de mediadores. Pero aparte de eso, bueno, pues dentro del área comercial, dentro de la dirección comercial, existe un área de marketing que desarrolla una serie de campañas fundamentalmente de fidelización. Pero yo creo que el hito más importante de los últimos años de Grupama ha sido la cercanía de la compañía a través de las nuevas tecnologías. Ahora mismo, con la utilización de los distintos portales que tenemos, fundamentalmente el portal de mediadores, que se llama así en nuestra compañía, lo que ha hecho ha sido aproximar la compañía, es decir, darle la compañía en abierto, si me permites la expresión, a todos aquellos mediadores que han creído y que creen en esta compañía, ¿no? De tal forma que ellos tienen un acceso permanente a toda la información relacionada no solamente con Grupama España, sino con Grupama a nivel multinacional. Grupama, no lo he dicho al principio, es una compañía que pertenece a un grupo Grupama Francia, y evidentemente, bueno, pues hay ahora mismo una generación importante de información relacionada con todo el tema de la mediación. Yo creo que eso ha sido lo más importante. El mediador tiene un acceso directo, inmediato, a través del portal de mediadores, a toda la información que genera la propia compañía. Y no solamente toda esa información, sino que viene también para poder gestionar, evidentemente, su profesión, su actividad de intermediación a través de este portal. Yo creo que es muy importante. Aparte del portal de mediadores, pues más que el portal de abogados, el portal de peritos, es decir, yo creo que la aportación más importante ahora mismo que se produce por parte de Grupama en el sector seguros es su apuesta clara por el tema de las nuevas tecnologías, por la innovación tecnológica fundamental. De hecho, ahora mismo, no lo he dicho antes, pero muy importante, yo creo que somos también la primera compañía que ha puesto en escena lo que es Grupama Televisión, Grupama Televisión a través de IP, y del sistema IP, pues estamos ahora mismo en un periodo más interno, pero dentro a través de internet conectaros y conocer qué es Grupama. Pero yo creo que esa es la apuesta más importante ahora mismo de respuesta a nuestros mediadores, es la utilización de las nuevas tecnologías, que además le permite lógicamente también tener yo creo que una aproximación a su cliente final muy importante.
Tomamos nota para llevarlo luego a la tertulia, que sin duda alguna, cuando hablamos de comunicación interna, tiene que haber también como bien ha dicho nuestro invitado, la comunicación externa y en definitiva ese marketing interno para atraer a unos y a otros a la compañía. Nos acompaña, yo creo que una de las mujeres más especialistas de recursos humanos en nuestro país, doña Maite Sáenz, que está con nosotros hoy. Adelante, Maite.
Yo quería conocer un poco más en profundidad un elemento que has citado antes como el factor de riesgo mayor de un área como la vuestra, y es la selección, procesos de selección para aseguraros ese talento y esa que encaje con el perfil que vosotros buscáis. Minimizar ese riesgo.
Como siempre, las mujeres se plantean las preguntas más inteligentes y más difíciles. Complicado. La verdad es que, aunque ahora mismo suena muy raro, ¿no? En la situación en la que estamos, en la que está creciendo el desempleo enormemente, ¿no? Y en la que decir que tenemos dificultades para encontrar determinados perfiles suena como especialmente raro, pero la verdad es que es así. Pero es por la razón que he dicho anteriormente, es decir, realmente nuestra compañía, yo creo que el sector seguro cada vez más requiere de determinados perfiles con una cualificación muy determinada, ¿no? Y evidentemente eso nos lleva a que el proceso de selección es un de mi punto de vista, lógicamente, una función fundamental dentro, no solamente yo creo de lo que es mi compañía, sino en general de la función de recursos humanos. El seleccionar un buen profesional es muy importante. ¿Cómo lo llevamos a cabo? La verdad es que actualmente, sobre todo en determinados puestos o perfiles, con ciertas dificultades, tenemos una serie de perfiles, sobre todo en el ámbito de un cierto nivel de tramitación de siniestros, actuarios, incluso en ámbitos evidentemente jurídicos o técnicos, complicado, ¿no? Muy complicado. Además, nuestro sector es bastante endogámico, es decir, es bastante endogámico. Lo que pretendemos fundamentalmente con los procesos de selección y sobre todo con las herramientas que utilizamos es bastante rigurosos desde el punto de vista de lo que es la selección. La selección se inicia principalmente con la definición de un buen perfil, de que el área implicada en la selección claramente nos defina qué es lo que quiere, ¿no? Y qué tipo de perfil se precisa. Lo más difícil de todo esto no son los requisitos desde mi punto de vista técnico, ¿no? Voy a decir que aunque es difícil a veces encontrar, sino a veces la comprensión de la cultura, de la forma de trabajar, la forma de organizarnos dentro de Grupama, ¿no? Eso es lo más complicado y ahí está el reto. Es decir, que tú puedes tener, en teoría, un perfil perfecto, adecuado a la función o a la posición que estás cubriendo, pero el que se integre en la cultura de la compañía, el que entienda cómo se gestiona, lógicamente, este negocio dentro de Grupama es lo más complicado y eso es muy difícil a priori de saber, ¿no? Es muy complicado. En este caso, hombre, las personas que están, y me incluyo a mí mismo, a veces tenemos que ir a la intuición, a la experiencia, ¿no? De haber aprendido de todos los procesos anteriores, pero la verdad es que es un riesgo, puedo decir, cualquier proceso. Pero fundamentalmente yo creo que lo más importante es la definición previamente de esa posición, de ese perfil por parte de aquellas personas que lógicamente al final van a ser con quienes trabajen, ¿no? O quienes definan de alguna forma esa función, ¿eh? Yo creo que es fundamental, pero sigue siendo un riesgo, ¿eh? Por eso he hablado de riesgo. Uh-huh. A mí me han criticado a veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un riesgo, sinceramente yo creo que es un riesgo el tema de la selección personalmente.
Uh-huh. Una pregunta y les presento a otro invitado que se acerca a este punto de encuentro con nosotros hoy. Hablamos en distintas ocasiones con muchos directores de recursos humanos, directores generales de distintos sectores, y yo me empeño en una pregunta que yo sé que me va a contestar muy bien don Enrique, porque es sincero en sus reflexiones, ¿no? Que es, ¿cuál es el estilo de dirección de algunas compañías en este? Una compañía del sector seguros, Grupama, evidentemente a nivel general. Hablemos a nivel general, no por departamentos, que si no lo voy a poner en un mayor aprieto. Pero ¿cuál es el estilo de dirección de Grupama o dentro de su cultura corporativa que pretenden, bueno, en todas esas personas que incorporan para cargos directivos?
Pues mira, yo lo tengo muy fácil, no sé otros casos, pero lo tengo muy fácil. Fundamentalmente Grupama tiene un estilo bastante humano en el tema de su trato, del trato a las personas. Tiene, evidentemente hay un nivel de exigencia importante, ¿no? Porque los resultados están ahí. Nosotros dependemos de un grupo, dependemos de Francia, tenemos unos objetivos y unos resultados que dar. Pero yo creo que nos ha caracterizado a lo largo de estos últimos años ha sido que tenemos un trato bastante humano, bastante, una política social bastante importante, y así, bueno, pues sí, espero que mi jefe me esté escuchando, pues así me gano el bono de este año, ¿no? Quiero decir, tenemos, yo creo, especial, pues a veces, es verdad que no sé si a veces la vendemos bien, ¿no? Pero en los últimos años, pues, una serie de acciones, por ejemplo, tenemos gimnasio dentro de la. Uh-huh. Es verdad que tenemos gimnasio dentro de la sede social, ¿no? A veces es complicado cuando tienes 80 o 90 centros de trabajo el explicitar esto, ¿no? Porque uh-huh. Dices, y el de Cuenca, pobrecillo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos un gimnasio, tenemos un foro de también que se llama Espacio Grupama, donde hemos hecho actividades como hablar sobre algo tan dispar como en relación con el seguro, como el jamón, el vino. Uh-huh. Estábamos pensando hacer algo sobre perfume. Es decir, tenemos una política que yo creo muy interesante. En verano tenemos un edificio, tenemos una terraza maravillosa, hacemos fiestas para los empleados, 4 o 5 fiestas a lo largo del mes de junio, julio, en el que, bueno, lo que intentamos es
junio, vea, julio, ha dicho, ¿no? Sí, para tomar
julio,
nota
julio, sí. Junio, estás, vale, invitado.
Muchas gracias.
Estás invitado. Además, la primera y segunda copa es gratis. Muy bien. Para el año 2009 yo creo que cosas hay que anotarla.
Fenomenal, pues
sobre todo yo creo que el trato, lo que se trata es de fundamentalmente de dar un trato muy muy humano, ¿no?, a las personas, es darles lógicamente, yo creo que ese, si me permite, esa pincelada de, de humanidad que yo creo que es necesario ahora mismo, y yo por lo menos me considero humanista por mi formación y por mi preparación, darle ese trato de, evidentemente, de humanidad a las personas. Yo creo que tenemos medidas flexibles de conciliación, de política social, es decir, yo creo que eso es muy importante, pero esto no es gratis, bueno, siempre he dicho lo mismo, esto no es gratis. El problema de los recursos humanos, como bien conocéis, es trasladar esto a la cuenta de resultados. Pero yo creo que un clima laboral, de hecho en las últimas encuestas a nivel de grupo y a nivel nacional, salido bueno, pues con un buen nivel de satisfacción profesional, y yo creo que el nivel de satisfacción profesional y personal dentro de la compañía al final redunda en una mayor productividad, no me cabe ningún tipo de duda.
Pues muy interesante, estamos conociendo cosas de Grupama, aspectos de Grupama relacionados con los recursos humanos que son muy muy interesantes y que nos van a llevar a la tertulia con más invitados para tratar aspectos también que él podrá aportar mucho, don Enrique, en temas de nuevas tecnologías, comunicación externa, interna y ese Grupama que también es muy muy interesante. Doy la bienvenida a esta hora de la tarde también al foro de los recursos humanos a don Enrique Saldaña, director de recursos humanos de John Deere y vocal de AEDIPE Centro, de la Asociación de Directores de Personas de nuestra zona, de la zona de Madrid. Don Enrique, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por incorporarse con... ¿Cómo son las personas? ¿Cómo es John Deere?
Como John Deere. John Deere es bueno, una empresa que yo creo que no hace falta hablar de ella a nivel producto. Es un producto que es líder a nivel mundial y mucho más si somos miramos lo que hay más allá de nuestras fronteras y miramos pensamos por ejemplo en Estados Unidos. Es una empresa que bueno, pues líder yo diría no solo en el producto, sino líder en innovación, líder en calidad. Y nosotros luchamos y trabajamos mucho por ser líderes. Yo creo que es uno de los valores que estamos trabajando más en los últimos tiempos.
¿Cuántas personas trabajan en John Deere en España ahora mismo?
En torno a las 1.300 personas.
1.300 personas y en las políticas de recursos humanos que están llevando a cabo ahora mismo. El punto, digamos, de actualidad, nuestro invitado de hoy, Enrique Saldaña, como un aspecto interesante para poder tratar.
Bueno, en John Deere queremos tener a los mejores, y yo creo que eso no es una cosa que únicamente lo quiera John Deere, Yo creo que estamos todas las empresas para tener a los mejores, y que una vez que los tengamos, pues seamos capaces de que quieran seguir estando con nosotros. Huimos, y yo huyo principalmente, y creo que lo hemos asumido dentro de lo que es John Deere Ibérica, huimos de la palabra retención. O sea, queremos que las personas que están en John Deere vengan a trabajar todas las mañanas a John Deere porque quieren trabajar en John Deere y porque les merece. Y yo creo que ahí es donde estamos trabajando, en ser capaces de, sin perder el foco en la cuenta de resultados, sin perder el foco en los valores que queremos tener en John Deere, que seamos capaces de ofrecer a cada trabajador lo que espera cuando viene a trabajar en John Deere.
Entre los 91 concesionarios y más de 200 puntos de servicio que tienen en John Deere, uno de los aspectos más importantes, diría yo, de recursos humanos, por lo menos me parece a mí desde fuera, es que todos hablen un mismo lenguaje, que los concesionarios, que los puntos de servicio hablen un mismo lenguaje. Desde recursos humanos, identificando esta línea, me imagino que va mucho por la parte corporativa, de estrategia corporativa, pero en definitiva, ¿cómo es la cultura corporativa de John Deere?
Hombre, es un aspecto que es muy especial. Es la imagen, es la cara que todo el mundo que compra un John Deere o que va a comprar un John Deere ve en cualquier pueblo, en cualquier capital de provincia. Y sin embargo, estamos se está ante los de John Deere. Ninguno de ellos son personas de John Deere, sin embargo son los que dan la imagen de
John Deere. Por eso.
Con lo cual, es un trabajo muy serio en cuanto a comunicar, en cuanto a compartir valores, en cuanto a formar a los empleados, en cuanto a que tenemos que hacer que estos concesionarios pues sean atractivos también para que sean capaces de contratar a las mejores personas. Y realmente es difícil, es difícil porque contratar a un mecánico, los mecánicos tiene un mayor atractivo por ser empleados de un concesionario de automóvil que de un concesionario de agricultor, o sea, de agricultura, de cosechadoras uh-huh. o de tractores. Entonces, trabajamos mucho, no solo en todo lo que pueda ser la imagen de marca, de marketing, qué logotipos usar, sino que cada vez estamos trabajando más en lo que llamamos nosotros foro de concesionarios, para que sean cada vez empresas más serias, empresas capaces de desarrollar una política de recursos humanos a nivel interno y claro, pues profesionalizar toda la estructura de la empresa.
Uh-huh. ¿Se conocían ustedes? Tenemos a dos Enriques hoy.
Claro.
Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Hacemos una pausa y nos metemos en tertulia para hablar todos juntos, pero no revueltos. Don José Manuel, don Jesús, doña Maite. Para nuestro invitado, don Enrique.
Yo tenía una
adelante, pregunta. Maite.
Hace tiempo, yo creo ya hace más de dos años incluso, vi en el centro que tiene en la carretera de Toledo, ¿puede ser?
Sí.
Un cartel muy grande que ponía, hemos cumplido tantos años, horas, sin ningún accidente laboral. Me imagino que eso es una muestra muy clara de ese compromiso que tenéis con ser una empresa íntegra de cara a vuestros trabajadores, ¿no?
Sí, para nosotros es básico. El compromiso, lo que tradicionalmente se habla de los cuatro stakeholders, el compromiso con los empleados, básicamente, hay que pensar que es un centro donde hay una actividad productiva muy seria, de metal profundo, de lo que se llama la industria pesada, y entonces hay que trabajar mucho pues en la cultura de la seguridad. Yo siempre digo que cuando se entra en marcha, se pone en vigor la ley de prevención de riesgos laborales, los estándares internos eran muchísimo más exigentes que lo que nos exigía la ley en ese momento, y así seguimos, entonces pues por ejemplo, hoy por hoy es obligatorio trabajar en John Deere con calzado de protección metatarsal, cosa uh-huh. que nadie lo hace en España. Entonces, es muy importante y es un compromiso serio por parte de la compañía. Era muy importante celebrar también que habíamos tenido 1 millón de horas trabajadas sin accidente y bueno, no es una cosa excepcional de España. En Estados Unidos tenemos fábricas que han trabajado 8 y 9 millones de horas sin ningún accidente.
Uh-huh. Pregunta Jesús.
Aprovechando, Enrique, buenas tardes. Gracias por hoy. Aprovechando que estás hablando de estos indicadores, creo que en el sector en donde John Deere está es un sector en donde la vivencia de la gestión de los recursos humanos en el sentido más amplio se vive cada día. Quiero decir que junto a esos discursos importantes que hemos tenido en los últimos años del talento, del desarrollo, de la carrera profesional, vosotros habéis seguido trabajando mucho en el plano básico de la gestión de los recursos humanos en términos de las relaciones industriales, de las relaciones con los sindicatos, de la prevención de riesgos, de la ordenación de la actividad de la producción en un entorno de negociación, de paz social, etcétera, etcétera. Entiendo que en estos momentos también estáis muy entrenados para trabajar en esos planos en donde otras organizaciones quizás no lo están tanto, ¿no?
Sí, realmente es una buena escuela. En cuanto a lo que se llama relaciones industriales, es un centro en el cual hay mucha actividad. Por nuestro tamaño, pues tenemos 21 miembros de comité de empresa. Somos una empresa en la cual los delegados de prevención no son miembros del comité de empresa, sino que es una decisión en la cual queríamos gente profesional representando a los trabajadores, pero que supiera de prevención de riesgos laborales. Tenemos 4 representantes de los trabajadores que no son miembros del comité de empresa, y yo creo que es conocido, ¿no?, que la actividad de John Deere de relaciones con los representantes de los trabajadores es una actividad muy intensa, muy dura, pero yo creo que también es fructífera. Yo soy de los que dicen que son necesarios los comités de empresa y yo creo que soy un es un trabajo, son ladrones del tiempo, ¿no? La agenda te la rompen todos y cada día. Cuando tú llegas al trabajo quieres hacer algo, pero siempre surge un tema. Pero yo creo que con comunicación, con diálogo, con información, nosotros siempre decimos a los delegados y representantes de los trabajadores que tienen la misma información que tiene un presidente de nuestra división en relación a nuestra fábrica, manejan la misma información. Y yo creo que esa es la base. Unas buenas relaciones, comunicación, información y tratar de no engañarnos. Uh-huh. Yo creo que respetándonos ambas partes, sabiendo que cada uno está en un lado de la mesa, pero que estamos bajo el mismo tejado, pues yo creo que
Opiniones serias, reflexiones inteligentes, las que hoy se están volcando en el foro de los recursos humanos con Enrique Saldaña, director de recursos humanos de John Deere, con Enrique de Martín, director de recursos humanos de Grupama. Aspectos de interés, ellos mismos han mencionado en 7 ocasiones la palabra comunicación. A vuelta de pausa charlamos sobre esa comunicación en John Deere, esa comunicación en Grupama y lo que quieran nuestros contertulios en el día de hoy, en un minuto.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es.
Estamos en este punto de encuentro en la radio, en internet, gracias a todas las personas que nos mandan sugerencias, comentarios a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, donde me consta que muchos de nuestros invitados, que se pueden pues suscribir a través de la misma página del fororecursoshumanos.com, pues se ven también, porque este espacio, bueno, pues está grabando también a través de un equipo pues audiovisual, que luego pueden escuchar las mejores opiniones de nuestros invitados. ¿Quién sabe, don Enrique, si también le puede servir para Grupama Televisión?
Seguro, seguro.
Muy bien, pues vamos a tratar lo que nos queda aproximadamente. Hay tiempo para bastante en la radio. Casi 11 minutos es mucho tiempo. Bueno, han utilizado ustedes el término comunicación en varias ocasiones, ¿no? Y con la que está cayendo, permítame la expresión, comunicar en una organización es muy importante. Hacerlo bien, pero fundamentalmente acertar es difícil. ¿Cómo definirían, en este caso, sus estilos de comunicación en las distintas compañías? Y si quieren, ya hablamos en general de la comunicación interna y lo importante que es que un director de recursos humanos también transmita comunicación a la organización. Enrique, Enrique Saldaña.
Yo creo que la comunicación es muy importante y, hombre, hoy por hoy, la semana pasada, el miércoles, estuve en una jornada sobre reestructuración de empresas y la palabra también que más se repitió era comunicación. Y yo, cuando terminamos la sesión con el organizador, digo, hemos encontrado el bálsamo de Fierabrás. Entonces, yo francamente creo que es básico, ¿eh? Y lo que no debemos olvidar siempre es que estamos tratando de personas, hablando con personas y extrapolado a una relación de familia, de relación, yo creo que lo tenemos todo muy claro, ¿eh? Es comunicarnos claramente y sin engañarnos, y mientras no rompamos eso, la cosa va a ir. Yo creo que esto trasladado a la esfera del trabajo de la empresa es lo mismo. Hay que aceptar y pensar y desde las formas de reacción. Todos somos distintos, pero comunicando podemos no llegar a engañarnos y a llegar a hacer las cosas que esperamos y a sacar lo mejor que hay de cada uno.
Uh-huh. Enrique Martín.
Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo. A mí, vamos, yo siempre he creído que la comunicación constituye un factor clave en el éxito de las organizaciones. Pero fundamentalmente por la comunicación desde el punto de vista de, no de información, sino de feedback, uh-huh. determina claramente el conocimiento mutuo, ¿no?, de lo que una, en este caso la dirección de la compañía o la dirección de mi compañía quiere de sus empleados, uh-huh, y lo que los empleados piensan lógicamente de la misma, ¿no? Yo creo que la comunicación tiene un elemento fundamental y es el hecho de que somos personas, la comunicación constituye un elemento fundamental de, la, de las personas, y evidentemente pues el generar mecanismos permanentemente en el que exista un feedback respecto a lo que, vuelvo a decir, la compañía hace y lo que los empleados hacen, lo que los empleados hacen la compañía evidentemente quiere conocer, yo creo que es fundamental. Uh-huh. El mutuo conocimiento en este caso es un, de mi punto de vista, es una clave, un factor decisivo y sobre todo motivador. Uh-huh. En el ámbito de esas organizaciones. Uh-huh. Por suerte, pues es una organización.
Opinen todo lo que quieran todos ustedes. Aquí vienen directores de comunicación, directores de recursos humanos. Maite, estaba para ti como periodista. Se habla de, y no voy a entrar en debates, si la comunicación interna en comunicación o en recursos humanos. Lo que aquí parece importante, por lo que nos dicen nuestros invitados, es que la comunicación interna, la comunicación externa, cada vez se estrecha la distancia entre las dos, y que debe ser utilizada por el responsable de recursos humanos, que por otro lado cada vez lo sabe contar mejor y hacerlo de otra forma, por lo menos lo demuestran aquí en el foro. No sé qué opinas.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que además están no sé si decir aprendiendo o tomando ejemplo de colegas suyos que lo saben hacer muy bien, directores de marketing, y están utilizando herramientas propias del marketing para aplicarlas a marketing interno, a comunicación con los empleados, y en eso, bueno, pues están notando muy buenos resultados en empresas que ya lo están haciendo. Uh-huh. Eso creo que es indudable, que hay que seguir avanzando más, por supuesto, y que hay que superar ciertas pues como yo creo que avanzabas tú también antes, ciertos problemas de entendimiento entre dónde tiene que estar comunicación interna, en las manos, tiene que estar en marketing, tiene que estar en comercial. Yo creo que quizá tienen que trabajar todos en de un objetivo común, pero bueno, eso ya es una opinión bastante más personal.
No, yo estoy de acuerdo, es decir, en nuestro caso no se habla de comunicación externa e interna, sino que entendemos que el cliente interno y el cliente externo es lo mismo, ¿no? Yo creo que además en el momento, como decías anteriormente, Fran, uh-huh, con la que nos está cayendo, aparte del granizo que nos ha caído en Madrid, yo creo que el elemento más importante y que de alguna forma ha trasladado la comunicación a nuestra organización ha sido la transparencia. Yo creo que un empleado bien informado, un empleado que es capaz de tener medios para trasladar su opinión, que es capaz de participar dentro de las organizaciones, yo creo que es un empleado comprometido, ¿no? Y que es lo todos, absolutamente, es decir, gente que se comprometa con tu proyecto. Yo creo que eso es transparencia y es participación. Evidentemente, lo he dicho anteriormente, yo creo que las personas somos sobre todo comunicativas, y dentro de las organizaciones de trabajo, pues el elemento, evidentemente, comunicación es fundamental. En nuestro caso, está integrado en una sola área de comunicación. Anteriormente estaba en recursos humanos. Y yo lo que hago es colaborar y seguiré colaborando estrechamente con el área de comunicación para que ese tipo, lógicamente, bueno, pues de faceta cada vez sea más importante dentro de nuestra organización.
Yo creo que más importante que está ubicado es hacer las cosas bien. Uh-huh. Yo creo que no solo en cualquier otro tipo de función dentro de la empresa. Y de hecho, bueno, pues hay empresas que hacen muy bien el trabajo de comunicación y tienen dos departamentos distintos, comunicación interna y externa. Uh-huh. Hay otros que tienen solo uno y está en recursos humanos o de marketing, nunca se sabe. Yo creo que lo importante es hacer el trabajo bien, y si hoy está en recursos humanos, conseguir que la gente de marketing te ayude a hacerlo lo mejor posible, y si otro día no está dentro de tu área, pues ayudar desde nosotros que conocemos mejor a las personas, pues ayudarles a que se haga lo mejor posible. Yo creo que lo importante es hacer bien el trabajo.
Sí, yo te preguntaría, Enrique, antes un poco con Enrique de Martí, ahora te preguntaría a tu compañía. Él ha mencionado, Enrique de Martí ha mencionado que, por ejemplo, en Groupama, uno de los elementos estratégicos y claves no solo ha sido la comunicación, sino también las herramientas en tecnología de información, porque yo creo claramente que son que ayudan a la comunicación y que ayudan a tener una mayor transparencia dentro de la organización, ¿no? Porque al final disponer por parte de toda la organización de información similar, creo que es importante, ¿no? Y creo que es transparente para todos, ¿no? No que unos tengan una información, otros tengan otra, sino que la información fluya y que fluya hacia todos, ¿no? Hacia el manager, hacia el empleado. Entonces, por vuestra parte también utilizáis herramientas, utilizáis tecnología, apostáis por I+D.
Vamos a ver, yo creo que evidentemente las nuevas tecnologías ayudan, pero yo creo que lo más importante de todo es querer comunicar y sin querer duda hacerlo bien. Y yo creo que yo soy de las personas que exijo mucho más y creo que deberíamos tener muchas más herramientas dentro de John Deere a la hora de comunicar. Pero lo que sí tenemos muy claro es que queremos comunicar. Entonces, bueno, pues para que nos hagamos una idea, pues en un centro de producción que tiene 1.200, 1.300 trabajadores que están trabajando a 5 turnos, y que no tenemos, por ejemplo, una buena forma de que todos y cada uno de los empleados escuchen al consejero delegado, pues cuando quisimos comunicar y quisimos transmitir un mensaje, pues le tocó a él y a su equipo directivo estar durante un día reuniéndose en grupos de 100 personas. Y empezamos a las 9 de la mañana, acabamos a la 1 de la madrugada, y luego tuvimos que venir el sábado y luego tuvimos que venir el domingo. O sea, si quieres comunicar, comunica. Evidentemente, en el tiempo que hoy vivimos, pues hay muchas posibilidades y muchos medios, y más que nos gustaría tener.
Déjenme que si no se me va el tiempo, el comentario del día de hoy. Tenemos encima de la mesa siempre un libro de gestión. Hoy Lit Editorial nos presenta el de Rubén Turienzo, Desata la magia, muestra que encontrarás tu motivación, tu valor y tu talento. Los tacones de Oz, hace el comentario nuestra amiga Elena Carantoña, autora de Igualdad y Diversidad y prologuista de Los tacones de Oz. Adelante, Elena.
Buenas tardes. Voy a darles las cuatro razones por las que creo que a cualquiera de ustedes le encantará comprar, leer y regalar Los tacones de Oz. La primera, este libro es una arena y le hará más corto su viaje en avión, le alegrará un almuerzo solitario o le hará disfrutar de ese rato de descanso. Una es que cuando lo termine habrá mejorado, sin esfuerzo, su conocimiento de las habilidades personales y del trabajo en equipo. Además, va a comprender de forma intuitiva cómo es posible que una organización inhiba la creatividad y la iniciativa de sus profesionales y, lo que es más importante, cómo sus directivos pueden evitarlo. Y por último, si eres tenaz, si sabes escuchar, si contribuyes a generar confianza y proximidad, conseguirás lo que te propones. Y eso vale para cualquiera, incluso para quienes van a trabajar con tacones. ¡Feliz lectura!
Muchas gracias, querida Elena. El próximo lunes en Clave de Talento con Guillermo M., prologuista en Clave de Talento, que estará con nosotros, un libro escrito por Antonio Ramos. Bueno, pues no hay tiempo para más. Por cierto, en diciembre, ¿qué nos encontramos en el Observatorio de Recursos Humanos?
Pues os vais a encontrar un artículo bastante, yo creo que muy muy interesante, del profesor José Ramón Pin, sobre qué hacer con los recursos humanos en la crisis.
Anda.
Exactamente, como tema de portada.
Bueno, pues lo leeremos.
Luego, para los forofos, hay una entrevista al director de Recursos Humanos del Real Madrid.
Hombre, que,
bueno, hombre.
Mucho Enrique.
No, pero me alegro mucho por Chema, que además le conozco personalmente, y además me han invitado a un tema de comunicación interna dentro de poco.
Muy bien, gracias a todos. Enrique Saldaña, director de Recursos Humanos de John Deere. Don Enrique de Martín, director de Recursos Humanos de Grupama. Gracias, don Jesús Correa, de Los Consultores. Don José Manuel Villaseñor, desde Sesan Software. Doña Maite San, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. El próximo lunes estamos aquí y hablamos de marca. Con todos ustedes, aunque... Adiós, hasta el lunes.